Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Buenas tardes, son las 1 de la tarde con 32 minutos de este miércoles 2 de octubre de 2024. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con Josefina Ríos, que tiene un eclipse en su corazón.
Oye, es que no es total el eclipse hoy día. Hoy día es
Ring
un
of fire.
Eclipse solar anular. Que es que
¿Por qué como que nadie sabía que había un eclipse? Los eclipses son eventos
súper importantes. O sea, antes mataban gente.
Oye, antes hacían eventos. Yo fui a eventos para ver los eclipses.
Sí, pero y para ver a los cometas también.
Sí.
¿Te acuerdas tú del cometa Halley?
Sí.
No, tú no te acuerdas del cometa Halley.
No, del Halley no estaba. Creo que había nacido el
año. A mí me invitaban algunos, pero a distintos eventos que a ti. Pues no trabajamos juntos
no,
para.
No, pero los eventos de los eclipses.
Qué buena esta.
Esto es Ring of Fire.
Sí,
es que lo que pasa es que este
expliquemos.
¿Qué es la característica? Es un eclipse que se va a ver en la mayor parte de Sudamérica.
De Chile.
Y particularmente en Chile, pero principalmente en Rapa Nui.
Y, espérate, en Rapa Nui y en la Patagonia.
En la Patagonia.
En la Patagonia a las 5 de la tarde.
En esos lugares. Bueno, hay menos contaminación lumínica.
No, y hay unas posiciones.
¿Cómo se llama?
De la luna.
¿Cómo se llama el trayecto que tiene la.
La traslación o la rotación?
No, el trayecto que tiene el eclipse que va dejando como. Hay una huella que es donde mejor se ve. Bueno, no importa.
Bueno, sí.
Pero este eclipse, que es un eclipse anular del sol,
sí.
Tiene la particularidad que va a producir como un anillo de fuego. Se va a ver un anillo de fuego. ¿A qué hora?
¿Tú sabes por qué?
¿A qué hora?
Porque como no es completo, la luna tapa al sol, pero deja
un poquito.
El borde. Y ese borde se ve como un anillo de fuego. A ring of fire.
Ring of fire.
La corona, sí, muy bien, Richie.
La corona,
bueno,
no, pero tiene otro nombre. ¿Cómo se llama, Richie? Cuando va pasando el eclipse, que es el trayecto donde se ve.
La estela.
No, ese
es de los cometas.
Ah, voy a buscar la palabra.
Bueno, se va a ver, el mejor lugar del mundo que se va a ver es en Chile, precisamente en Rapa Nui, yo te voy a decir, a las 14:06. Ya. Y después, a las 5 de la tarde, que es la hora que más se va a poder ver en Santiago, pero en Santiago no sabe tanto. Y a las 5 de la tarde también en el sur de Chile, en la Patagonia, en la región de Aysén.
Mira.
Van a ser los mejores lugares que se va a ver este eclipse a nivel mundial.
Ring of Fire.
Ring of Fire.
Ring of Fire.
Sí. ¿Cuál te gusta más? ¿Bonnie Tyler?
No, claro, es que la otra es un clásico.
Pero esta es buena también.
¿Seguro? Sí.
Este, ¿cómo se llama? El Johnny Cash. Que está casado con la June. Que tiene una canción muy buena juntos ellos. Varias en realidad.
Oye, ya, vamos a lo nuestro. Que no son todavía los eclipses. A pesar de que.
Oye, es que de repente nos eclipsamos con las cifras. Nos eclipsamos con las cifras.
Oye, hoy día el mercado está tranquilo, diría yo. Nada muy sorprendente, al menos en Estados Unidos.
¿No crees tú que es un poco sorprendente que esté tan tranquilo?
Con la embarradita que tenemos en el
ambiente. Mundo. Eso quiere. Habla de una cierta indiferencia, ¿o no?
Sí, es que están pasando cosas curiosas porque lo comentábamos la mañana con el licenciado. China anduvo muy bien y no es la primera vez esta semana. De hecho, entiendo que Hong Kong, China estaba viviendo una semana rara, la Golden Week, pero Hong Kong está abierto. Sí. Y Hong Kong cerró con un 6%, si no me equivoco,
sí,
de crecimiento
de
en su indicador principal. Entonces, claro, China muy bien, me atrevo a decir exactamente la cifra.
Uh-huh.
6,2% el Hang Seng hoy día, ya obviamente está cerrado. Entonces, China muy bien, una embarrada grandota en Medio Oriente, con misiles lanzándose de un lado para el otro.
Más que de podría, 200 misiles se
180,
lanzaron
ayer. Dijeron ayer.
Sí.
Casi 200.
Sí, casi 200.
Que puede haber habido otro más.
Sí, yo creo que nunca están tan claras esas cifras.
Y Estados Unidos pareciera como que la cosa. Bueno, hubo un debate presidencial ayer. Vicepresidencial.
Ah, sí.
De J.D. Vance con Tim Walz. Los medios son como bastante claros en que, pese a que fue un debate más amigable y amistoso que los debates presidenciales, el ganador fue el señor Vance, lo que le podría dar un pequeño empujoncito, porque es un debate de vicepresidente.
Son los dos muy buenos comunicadores.
Sí, ¿tú lo viste el debate?
No, no lo vi.
Yo tampoco lo vi.
No lo vi. Pero
va a haber un debate de vicepresidente de Estados Unidos.
Y hay que ser demasiado fanático. Yo conozco gente que lo vería, pero bueno.
¿Ya?
Yo no. La verdad, más tuve otras cosas que hacer.
Otras cosas.
Sí, mucho más entretenido.
Mucho más entretenido.
Bueno, pero da lo mismo lo que yo haya tenido que hacer. Ambos candidatos son muy buenos comunicadores. De hecho, es probable que esa cualidad haya sido una de las atributos que más miraron justamente las campañas y los candidatos a presidente para elegirlo. Entonces, claro, se avizoraba un debate más entretenido, más ameno en ese sentido.
Claro, entonces, bueno, Estados Unidos, como te decía, relativamente tranquilo.
No, y hay una cosa buena en Estados Unidos.
Las cifras de empleo.
Las cifras de empleo, yo creo que eso también eso apúntalo.
Es bueno y malo. O sea,
no,
es
bueno. En este nuevo contexto es bueno, Fernando. Porque,
pero cuenta qué es lo que salió primero.
Bueno, sí. Se conocieron el Informe Nacional de Empleo en Estados Unidos. Se esperaban un alza de 103.000 empleos en agosto y la cifra fue de 143.000 nuevos puestos de trabajo. Eso obviamente da cuenta de un mercado laboral que no estaba tan estresado como algunos suponían que estaba. Y esto, a mi juicio, creo yo, calma de alguna manera también las aprensiones que habían respecto a una posible recesión, a una posible restricción del consumo y a medidas que a lo mejor habría tenido que tomar la Fed y otras instituciones para tratar de evitar una crisis mayor en este sentido.
Así
¿Tú crees que, claro, a lo mejor de la otra mano, a lo mejor con este dato se restringe un poco más el ritmo en la rebaja de las tasas?
Oye, donde no hay mucha tranquilidad o no hubo demasiada tranquilidad, ya cerró el mercado formal, es en el tipo de cambio en nuestro país. 6,2 pesos arriba durante el día de hoy. Escaló, mira, el mínimo estuvo en 901 y el máximo en 913. Con eso te digo que hubo alta volatilidad.
¿Tendrá que ver con el petróleo?
Recuperó un poquito el dólar, ¿eh? Bueno, vemos si nuestro invitado...
Si nuestro invitado, no, yo creo que nos puede alucinar.
Sí, oye, la reforma ISAPRE, te quería comentar.
Ya, cuéntame.
Se presentó el proyecto, ya ha habido tiempo para masticar un poquito más, ¿no? Después de que ayer como que, en el fondo, todavía no lo habíamos podido...
Leer con
profundidad. Leer, al menos leer, sí. Se insiste sobre algunos temas que estaban dando vueltas hace rato y que no es ninguna novedad. Por ejemplo, la eliminación de las preexistencias. Uh-huh. Lo que a mí me... Hay cosas muy raras. Por ejemplo, al parecer el proyecto establece una fecha al año para integrarse en un ISAPRE. Junio. Si tú entras a trabajar en julio, por ejemplo, si eres una persona joven...
¿Tienes que entrar a Fonasa y después cambiarte?
Claro, Fonasa durante un año y después cambiarte.
Ya, pero eso no va a prosperar.
No, pero es como raro.
Súper raro.
¿A quién se le ocurrió esa idea?
No, porque es una limitación respecto al poder de elección de las personas...
Claro, pero es como súper absurdo.
Respecto a su sistema, súper absurdo. Yo creo que eso no va a pasar.
O sea,
tú tranquilo, eso no va a pasar.
Ya, yo tranquilo.
No, tú tranquilo.
Pero lo más de fondo es que el proyecto no tiene... o no establece mecanismos de compensación. Tú sabes que este es un sistema que tiene ciertos elementos de mutualidad, pero también tiene elementos de compensación del riesgo. Es decir, las ISAPRES son capaces de ofrecerle a algunas personas planes muy atractivos porque pueden cobrarle a algunas personas que son más riesgosas un precio diferenciado. Uh-huh. Eso se elimina, y se elimina no solo como a nivel de lo que se había hablado en su minuto de quizás compensar, de eliminar las preexistencias y ese tipo de cosas, sino que se plantea básicamente que tiene que haber un precio único, una especie de precio único, ¿ah? Por ISAPRE, obviamente, y que las ISAPRES tienen que competir como una especie de plan, digamos, abierto a todos sus usuarios.
Pregunta,
¿ah?
Pero el plan debe
los detalles
ser
todavía
igual,
no están tan claros.
Porque,
cada ISAPRE puede ofrecer el plan que quiera.
¿Al costo que quiera?
No, las coberturas estarán definidas por un comité según el proyecto.
Ya, o sea, no pueden entregar el plan que quieran. O sea,
no,
un plan...
hay ciertos mínimos, ya, pero pueden ofrecer de sobre esos mínimos lo que quieran.
Uh-huh.
Y al precio, obviamente, que definan cada institución. Y que también va a estar regulado con un máximo tal cual está ahora. Pero van a competir por precio.
Sí, bueno.
Pero lo que es contraintuitivo, y esto yo lo dije en la mañana y lo vuelvo a repetir, que hay que tener cuidado porque... las personas dicen, yo quiero tener buena cobertura de salud a un precio accesible, ¿no es cierto? No me sirve tener una buena cobertura a un precio carísimo o una mala cobertura a un precio barato, que es un poco lo que hay hoy día. Entonces, no vaya a ser que por tratar de incorporar dentro de este proyecto ideas que son a primera vista como razonables, terminemos generando un sistema más caro y más malo de lo que tenemos hoy día.
Hay que tener mucho cuidado porque en Chile en general somos muy proclives a criticar nuestro sistema de salud, a decir que es muy malo, que es muy, muy arbitrario, que se producen muchas inequidades, y parte de eso es cierto, efectivamente, pero yo creo que en general Chile tiene un sistema de salud bastante razonable, incluso respetable. En un montón de áreas somos bastante líderes, incluso en todo lo que es medicina preventiva, vacunación, atención primaria. El problema se produce en Chile específicamente en el tema de las enfermedades que son muy complejas y las listas de espera. Sin embargo, y a pesar de que hay planes que son caros y que muchas veces a todos nos da un poco rabia porque se producen ciertas injusticias respecto a si eres hombre o mujer, la edad, etcétera, y un montón de cosas que también se han ido subsanando de alguna manera. Yo conversaba ayer con una persona que vive en Estados Unidos y dice, en Estados Unidos tú no te puedes enfermar. Así de simple.
Si no tienes seguro.
Si no tienes, incluso porque los seguros, las primas son altísimas. Entonces, si una persona...
Claro, pero es que ese es el problema. Claro. Que tenemos un sistema... Por eso te digo,
entonces hay que tener mucho ojo, porque efectivamente estamos hablando de Estados Unidos, que debe ser líder y pionero, sobre todo en medicina y en los tratamientos, pero son tratamientos que son muy, muy caros, que la gente le tiene muchas dificultades en pagar, y que si tú quebras una pierna, te dudas mucho antes de ir a hacerte la radiografía, sinceramente. Así que ojo con destruir lo que hay y sobredimensionar los problemas que tenemos respecto a nuestro sistema de salud.
Ya, Juan Carlos Larrebur, gerente de negocio de MBI, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está la cosa este día, miércoles 2 de octubre, en los mercados?
Hola, Juan Carlos.
Hola, Josefina, hola, Fernando, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, un poco, el mercado bastante plano, ¿no? El Dow 004 arriba, el S&P 004 arriba y el Nasdaq 023 arriba.
No pasa nada.
Yo tuve un call, no pasa nada, tuve un call en la mañana, había harta gente, era a nivel global, y es un poco para entender el tema geopolítico, y si resultaba, en función de lo que estaba pasando, con eso que decían ustedes en el Medio Oriente, si es que había o no una disminución del apetito por riesgo, si estaban reacomodando las carteras a menos riesgo, y solamente un 14% de la gente estaba haciendo algo en esa dirección. Entonces, el resto del mundo, a propósito de lo que decía la Josefina ahí, como que no estuvieran mirando esta historia. Y en realidad, los datos relevantes, los que se siguen fijando en los portafolios managers, etcétera, son dos, digamos. El sector en China, que el paquete chino es atractivo, un paquete distinto a los anteriores, en el sentido que es más amplio y pareciera que además van a seguir bajando tasas, van a seguir inyectando liquidez vía menores, facilitando el tema de los bancos, menor encaje, el mercado de las casas también, que es una cosa donde la gente hoy día paga unas tasas más altas en los créditos hipotecarios, van a bajar, eso significa liquidez para las familias, que probablemente la idea es aumentar el consumo, que es lo que está detenido. Entonces, ese es un tema que están mirando. Y lo otro es el tema de Estados Unidos, que también decía cosas finas recién, salieron datos de creación de empleo en septiembre, 143.000 versus 124.000 que se esperaba y 103.000 del mes anterior. Entonces, la economía americana va bien y va en línea probablemente de lo que decía Jerome Powell el lunes, que van a haber bajas de tasas, pero probablemente un ritmo un poquito más bajo. Pero la economía no está cayendo a pedazos, ni mucho menos, y probablemente buena noticia que eso se mantenga. Entonces, esas eran las dos noticias que el mercado está mirando, y por eso mismo el mercado pareciera estar bastante plano. Y respecto de lo del Medio Oriente, lo que están diciendo es que, mira... Lo que pasa ahí es que hoy día no hay una guerra declarada más allá de lo que estamos con Irán, me refiero, sino que es más bien un tema de yo ataco, tú me atacas, yo te ataco. Más bien es eso lo que está pasando. Y eso está en los precios. Lo que no está en los precios, claro, es una situación catastrófica que en realidad nunca se puede poner en los precios, porque, claro, un ataque nuclear, por decirlo algo, ¿qué significa eso? Le pongo un riesgo de 50%, 70%. Esto se reían aquí en la mesa hoy día, pero alguien decía, esto es como estar esperando guagua, uno no está más o menos esperando guagua. ¿Hay un ataque nuclear o no hay ataque nuclear? O uno está esperando guagua, ¿no? Eso no tiene...
Está más o menos esperando guagua.
Claro, no se puede. Entonces, de ahí que en realidad eso no se pueda dimensionar y el mercado funciona, claro, cuando hay algún ataque o una cosa concreta, lleva el VIX para arriba, el oro para arriba, la tasa de oro baja, pero después recupera los pocos días y deshace el camino andado en función de que esa cosa se tranquiliza.
Muy bien, pues, don Juan Carlos Larrabur, como siempre. Bueno,
gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Chao.
Él es gerente de negocios de MBI y, bueno, y gran amigo de este programa.
Sí,
Él se presenta como amigo de este programa.
Es que es muy amigo, muy amigo.
Oye, Mercado G es un broker muy fácil de operar con ellos. Por ejemplo, hoy día, que ha sido un día tan volátil del dólar, usted puede hacer operaciones desde su teléfono durante el día. Y además de eso, tienen cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria que son gratis para todo el que se haga cliente de Mercado G. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas.
¿Ya tienes tu entrada para el People Day by Book? ¿Tú sí la tienes?
Sí.
Y tienes la mía también, entiendo. Bien. Ah, ya. Eso sí, me tiene muy, muy preocupada. Ya. Me quedo tranquila. Bueno, ustedes, los invito a que tomen acciones al respecto, que compren su entrada en peopleday.lat/Chile, porque es un encuentro imperdible. Es como la cumbre internacional en Chile de los recursos humanos. Va a haber un día completo dedicado a la inspiración y el networking junto a toda la comunidad relacionada con la gente, con los colaboradores, con los recursos humanos. Así que no se lo pierdan.
Bueno, y hoy día estamos a 2 de octubre, es el último día del Cyber EconoRent, y usted puede aprovechar descuentos de hasta un 50% en la página web, en EconoRent.cl, si usted reserva un mínimo de 3 días en categoría económico, compacto, eléctricos o SUV y selecciona la forma de prepago, de pago por prepago. Todo esto en EconoRent.cl. EconoRent, muévete con nosotros.
¿Tú sabes lo que se celebra hoy día también? El día de la no violencia.
¡Apa!
¿Y sabes por qué?
¿Y es posible que sea el día del trabajador de la salud o algo así? ¿O no?
No, quizá hay tantos días que se repiten, pero este es el día de la no violencia a nivel internacional, y porque se recuerda un día como hoy nació Mahatma Gandhi.
Muy bien, no, pero nada que ver con el día de los doctores, el 3 de diciembre, nada que ver. No es el...
Así
no,
que, no es, ojalá bien, que sea un día... Gandhi. No, muy violento, sí, gran personaje Gandhi. Sí. Ya, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel, por supuesto. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y la nueva Ducati Desert X Rally, que está diseñada para los pilotos off-road más exigentes, ya está en la tienda en Avenida Las Condes 11412, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Vaya a conocerla en Ducati. Uh-huh. Bueno, tenemos al teléfono a doña Michelle Labé, académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo le va?
Hola, Michelle.
Buenas tardes. ¿Y ahora cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias.
Pues. Oye, petróleo, un temazo el día de hoy. Comentábamos al principio del programa que a mí por lo menos me ha llamado la atención que si bien han habido algo de volatilidad, ha sido bastante menor a lo que yo esperaba, dado el nivel del conflicto que estamos viendo por las pantallas. ¿Cómo lo has visto tú?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno hubiera esperado, dado el tamaño del conflicto, el tamaño de la cantidad de misiles, ¿no es cierto?, que fueron dirigidos a Israel el día de ayer, uno hubiera esperado un salto mucho mayor en el precio del petróleo. El precio del petróleo ha variado alrededor de $4 el barril y estaba en $66 el barril, entonces la verdad es que no es mucho. Y yo creo que hay dos factores que son diferentes de situaciones anteriores. El primero es que este es un conflicto que empezó el 7 de octubre del año pasado. Ha venido, no todos los días, no tenemos noticias todos los días, pero cada cierta cantidad de meses se produce un nuevo ataque de una de las dos partes. Estamos hablando de Israel, ¿no es cierto?, y en este caso Irán. Y la verdad es que lo que hemos visto en todas las ocasiones anteriores es que luego de este ataque se calma la situación hasta que el otro país, el que recibió el último ataque, vuelve a atacar, ¿no es cierto?, en represalia al ataque anterior. Y esto parece ser un ciclo sin fin. Y da la sensación que los inversionistas lo están considerando así. O sea, aquí como que no hay escalada a mayores en términos de que el resto de los países no entra en este ciclo y por lo tanto no se tocan los yacimientos petroleros, que es lo que estaría en problemas acá. Irán claramente no tiene ningún incentivo a dejar de exportar petróleo porque necesita financiarse. Y por lo tanto, claro, hay un aumento de riesgo, siempre existe la opción de que pudiera escalar y por eso se produce esta alza de precios, pero dado que el resto de las ocasiones anteriores no ha habido mayores, yo creo que eso es lo que están considerando los inversionistas.
Ahora, Michelle, este caso, o sea, esta oportunidad tiene ciertas características distintas porque el ataque de Irán fue de mayor escala y porque ayer Benjamín Netanyahu, presidente de Israel, aseguró que iba a tomar represalias y todo indica que las represalias irían dirigidas justamente a la infraestructura petrolera iraní, que es donde más le hace daño justamente a Irán. Entonces, y eso no está descartado, de hecho ayer lo dijo y lo dijo con todas sus letras Netanyahu y fue respaldado incluso por Estados Unidos. Entonces,
sí, lo que dijo Netanyahu es que es a la infraestructura nuclear.
Ya.
O sea, lo que quieren atacar es la capacidad de generar bombas nucleares de Irán. No tiene ni un sentido que quiera atacar la infraestructura petrolera, porque la verdad es que eso afectaría a todo el mundo y afectaría a Estados Unidos. Entonces, la verdad es que no se ve esa opción. De hecho, hoy día se reunió la OPEP más y no cambió ninguno de los objetivos que tenía planteados desde la última reunión, que era aumentar la producción en 118 millones de barriles diarios, porque de hecho Arabia Saudita tiene ahí una guerra particular contra la propia OPEP, que sí. que en el fondo está produciendo más que lo que se supone que debería producir y por lo tanto los precios han ido a la baja, y lo que está haciendo Arabia Saudita es lo mismo que hizo antes de la pandemia, que recuerda tú, llevó los precios al suelo para que se pusieran en línea, hicieron caso de las órdenes que se les habían entregado.
Ahora,
me da la sensación que no va por ahí. Yeah. La vez anterior, pese a que el ataque fue menor hacia Israel también prometió venganza, prometió represalias importantes. Entonces, en ese sentido, claro, esta vez han ido agrandándose las respuestas, pero siguen manteniéndose esta idea de que se avisa media hora antes de que van, o 15 minutos antes de que van a atacar, esos 15 minutos antes y 15 minutos antes que se lance el misil, lo cual le da al país de destino 45 minutos para reaccionar, 45 minutos que a nosotros nos puede parecer muy poco tiempo, pero que una población que está acostumbrada sí. a ser bombardeada es suficiente tiempo para poder llegar a su casa o llegar a un lugar cercano donde protegerse.
Oye, una última pregunta, Michelle, nos queda un minuto. El ministro de Producción de Petróleo de Arabia Saudita, que obviamente tiene mucho que decir en este tema, ayer en declaraciones advirtía a los miembros de OPEP Plus, digamos, de OPEP más, que el petróleo se podía explotar hasta $50 el barril en el mediano plazo.
Así es.
Eso es lo que te decía,
esto es la guerra que tiene Arabia Saudita, porque se le han desbandado los...
Claro, porque le parece socios. Que nadie hace caso al cartel del mal, como decía un amigo por ahí.
Bueno, lo que sucede es que cuando el precio es alto y tu costo marginal es más bajo, a ti te conviene vender más.
Claro.
La forma en que se mantiene ese precio bajo es a través de fijar la producción en un máximo que es menor al costo marginal. O sea, perdón, que es mayor al costo marginal. Entonces siempre están los incentivos a hacer trampa. Ese es el gran tema de los carteles. Entonces, ¿qué es lo que hace Arabia Saudita? Los costos de producción de Arabia Saudita son mucho menores que los del resto. Porque usted le dice, oye, si ustedes deciden hacer trampa y no cumplir y por lo tanto bajarme el precio, yo se los puedo bajar mucho más y los únicos que pierden son todos ustedes.
Muy bien, Michelle, muchas gracias. Se nos acabó el programa. Un abrazo grande.
Gracias, Michelle. Hasta luego.
Otro abrazo para ustedes. Chao.
Michelle Lavea, académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. PwC elegía nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Ahí en la mañana hablamos con Loreto Pellegrini, experta sí. de tax de PwC.
Lo escuché un ratito, ¿ah? Sí.
Conozca usted al equipo de Dirce M&A que tiene PwC Chile y todos los servicios en pwc.cl.
Tiene algo mexicana esta canción, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
Con foco en deuda privada. ¿Viste la foto, todo esto hablando de México, de la presidenta, nueva presidenta, Claudia, y el presidente Claudia Sheinbaum?
Sheinbaum.
Uh-huh. ¿Y el presidente Boric?
Sí.
La escuché bien buena moza. Y encontré su vestido que hablaba mucho. Era un mensaje muy político. Tú sabes que la ropa habla. Bueno, con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo atractivas y rentables, gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Nos vamos, visionarios. Santiago Adicto, un abrazo.
Chao.